Para ir acabando con este bloque 4, vamos a aprovechar estos dos últimos temas y hablaremos de, bueno, de un punto muy importante en el manejo del acceso vascular, como es la ecografía. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a exponer en este vídeo son los fundamentos de la ecografía. Un poco también para diferenciar el uso indistinto que se hace a veces de eco, de Doppler, ultrasonido, etc. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿por qué es importante, no? La ecografía. Lo primero porque es un método no invasivo, seguro, que además permite ver en dinámico el cambio de morfología y las propias estructuras de las distintas, sí, estructuras, por así decirlo, de en concreto el vaso. Entonces, bueno, su uso debería estar totalmente extendido, ¿no? Es fácilmente disponible y accesible. La verdad es que es un dispositivo que dentro de todo el presupuesto que supone en cualquier unidad de hemodiálisis, pues mínimamente un monitor de terapia extracorpórea, realmente a día de hoy, pues, con los avances tecnológicos que hay ecógrafos tremendamente baratos que con una sonda y una simple tablet, pues bueno, nos hacen las funciones más básicas y que nos darían muchísimo manejo, ¿no? Dentro de las unidades, ¿no? Muy versátil porque también permite no solo la visualización de estructuras vasculares, sino de prácticamente cualquier estructura que tenga cierta densidad y, pues, en lo que a nosotros respecta, pues, facilita significativamente los procedimientos ecoguiados. Ya veréis en los últimos temas, en los últimos vídeos, cómo, pues, la canulación de las fístulas así más complicadas pasa a ser un juego de niños cuando sabemos utilizar bien el ecógrafo, ¿no? Específicamente para la hemodiálisis, pues, bueno, directamente relacionado con la creación y mapeo prequirúrgico de la fístula, monitorización de la misma, manejo de complicaciones, canalización del catéter, como vimos en algún vídeo anterior, pues, bueno, para el día a día puede ser una herramienta perfectamente aplicable. En primer lugar, vamos a distinguir un poco lo que es la ecografía del Doppler, ¿no? Simplemente la ecografía se basa en el eco, en el fenómeno del eco, en el cual cuando se produce un sonido, que el sonido no es más que una onda, bien, con cierta frecuencia, pues lo que se produce es un rebote y posteriormente una audición del mismo, ¿no? Bueno, pues el fundamento del ecógrafo está basado principalmente en eso, ¿no? La generación de una onda en la transmisión a través de los tejidos y al mismo tiempo el rebote hacia el transductor, como veremos a continuación en esta diapositiva, ¿no? Si os dais cuenta, pues bueno, al final un ecógrafo, que sería, por así representarlo, la figura que pone escáner, ¿no? El ecógrafo lo que utiliza es la energía eléctrica y la convierte en sonido a través de ese transductor, ¿no? Ese transductor tiene un material que no sé si lo veis ahí en el esquema que pone cristal piezoeléctrico, pues bueno, es un material que permite esa conversión de electricidad a sonido, sonido a electricidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se enchufa, por así decirlo, ese sonido, que ese sonido es ultrasonido, no es apreciable por nuestro sistema auditivo, pues lo que ocurre es que esas ondas se transmiten, algunas sí y otras se ven reflejadas, a través de los distintos tejidos. Bien. Cuanto más denso sea un tejido, más eco nos va a producir, ¿entendido? Y nosotros lo que posteriormente vamos a obtener es una señal de distintas estructuras que reflejan, que rebotan, que hacen generar más o menos eco. Bien, entonces, respecto al 100% de energía producida, de sonido producido, hay una parte que se transmite, ya digo, tejidos más densos transmiten menos, tejidos menos densos transmiten más y al mismo tiempo tejidos más densos reflejan, generan más eco y por eso los vamos a llamar hiperecoicos. Bien, hiperecoicos porque van a generar más eco. Bueno, pues de ese rebote también va a estar obtenido, también va a estar captado por ese material piezoeléctrico que no solo hace de emisor, sino también de receptor. Y al hacer de receptor de ese rebote, de ese eco, lo va a convertir en una señal que lo vemos como la imagen, ¿no? Una imagen que tenemos ahí. Entonces, materiales más densos o tejidos más densos, Lo que van a producir es mayor eco, y al generar mayor eco, el ecógrafo, gracias a esa transducción o esa conversión entre sonido y electricidad, va a generar una señal con más blancos, va a generar más señal en general, ¿no? Los tejidos más densos van a ser tejidos hiperecoicos, por lo que decimos, porque generan más eco, hiperecoicos o hiperecogénicos, depende de el término que queramos utilizar, y nos van a dar, perdón, una señal más blanca, por así decirlo, dentro de la imagen. Aquellos tejidos que sean menos densos, o por ejemplo el aire, o por ejemplo el líquido, en este caso los fluidos como la sangre, que nos va a importar tanto, pues lo que nos va a generar es una imagen mucho menos ecogénica, mucho más negra, por así decirlo. Bien. Bueno, una pequeña diferencia entre las imágenes obtenidas entre ultrasonido y radiografía, ¿entendido? Lo tenéis un poquito más detallado en el manual. Y además de ese fundamento del fenómeno eco, también tenemos que hablar del fenómeno Doppler. El fenómeno Doppler es un fenómeno que se produce cuando el emisor del sonido, bien, cuando el emisor del sonido tiene un movimiento relativo respecto al receptor del sonido. Como el emisor del sonido, en este caso, va a ser la molécula de hemoglobina que recibe en principio un sonido, pero luego lo va a rebotar, pues, y la hemoglobina, al tener movimiento junto al glóbulo rojo dentro de la sangre, va a poder rebotar ese sonido, pero habiendo tenido un movimiento relativo respecto al receptor, que va a ser ese material piezoeléctrico, ese cabezal, ese transductor propio del ecógrafo. Es decir, que ese movimiento eco, ese fenómeno eco, perdón, lo que nos va a permitir es monitorizar ese movimiento de ese glóbulo rojo, de ese conjunto de glóbulos rojos que a su vez tienen hemoglobina asociada para el transporte de oxígeno, y entonces cuanto mayor sea el flujo de la sangre, mayor será el movimiento del glóbulo rojo y mayor será el cambio de frecuencia que genere en el transductor, en la recepción de esa señal. Entonces, ese cambio, esa movilización, esa dinámica de fluidos va a ser detectada por el transductor y es lo que nos va a generar, además de la imagen eco, el fenómeno Doppler dentro del uso del ultrasonido. Así pues, nosotros, cuando utilicemos el ecógrafo, en términos generales vamos a poder utilizar tres modos de ecografía, ¿no? Por un lado tenemos el modo brillo, que es aquel modo que utiliza solo fenómeno eco, no utiliza el modo Doppler, y lo que nos va a permitir es la visualización de estructuras, que pueden ser estáticas, que podemos inducir al movimiento en el paciente. Por ejemplo, el poner un compresor para un mapeo prequirúrgico, pues nos puede permitir observar cómo se dilata ese vaso, ¿no? Pero, por ejemplo, también cuando hacemos una ecografía musculoesquelética, aunque no es el objetivo de este estudio, de este máster, bien, pero nos permite la visualización de estructuras y cómo confluyen unas con otras, por ejemplo, el contacto de una superficie ósea con otra, cómo se produce el movimiento del tendón alrededor de una superficie ósea, etc., etc. Cuando hablamos de modo color y modo espectral, ahí sí estamos viendo, ahí sí estamos valorando con ecografía Doppler, ¿bien? Porque ahí influye directamente la dinámica de fluidos y nos permite ver mediante el modo color, pues simplemente la dirección, es decir, si va desde el punto A hacia el punto B o si va del punto B hacia el punto A. Bien, que sería como la aplicación más sencilla del modo Doppler, ¿entendido? Y además vamos a poder ver que se produce una dinámica positiva, pero también ciertos reflujos cuando hay algún tipo de complicación, como lo vemos ahora después cuando veamos las complicaciones, ¿no? En siguientes vídeos. Y por supuesto el modo espectral, que es una vuelta de tuerca y que nos permite mediante pulsos, bien, no mediante la aplicación del modo Doppler de manera continua, sino mediante la emisión de pulsos de sonido, pues lo que nos va a permitir es observar cómo es la dinámica concreta de ese vaso, permitiendo no solo ver la dirección, sino también la velocidad que alcanza, tanto la velocidad media como la velocidad pico, que sería la velocidad máxima que alcanza ese fluido dentro del vaso. Bien, entonces, pues bueno, a modo de resumen, podríamos concluir con que la ecografía, pues evidentemente es un pilar en la gestión moderna del acceso vascular, sí, está muy bien la monitorización mediante todos esos métodos que hemos visto anteriormente del acceso vascular, de aumento de presión venosa, de métodos dilutivos, etc., 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 pero la ecografía es el método más rápido para poderlos llevar a cabo. Luego, por supuesto, conocer el fundamento ayuda a interpretar mejor las imágenes, porque eso nos permitirá conocer el por qué hay imágenes que son más o menos ecoicas o directamente anecoicas. Vamos a poder, no solo aparte de esta teoría, pero sí, por supuesto, mediante la visualización continua de estructuras e imágenes, pues vamos a poder diferenciar lo que es fisiológico de lo que es patológico, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, su uso sistemático mejora resultados y reduce complicaciones. Evidentemente, cuando nosotros trabajemos siempre de la misma manera y cojamos esa rutina, pues no vamos a tener ningún tipo de problema de utilizar esta maravillosa herramienta como es la ecografía. Así que en los siguientes vídeos iremos profundizando un poquito más y aplicándolo directamente sobre lo que son las estructuras vasculares y la fístula.